El consumo de drogas entre adolescentes constituye en la actualidad un importante fenómeno social. A este problema se une la aparición de adicciones derivadas del uso de las nuevas tecnologías, como la adicción a Internet, el móvil o los videojuegos. Ante la facilidad de acceso, en la actualidad, los adolescentes tienen que aprender a convivir con las drogas, tomando decisiones sobre su consumo o su abstinencia y el autocontrol del uso de las nuevas tecnologías. Los psicólogos intentan buscar explicaciones a esta compleja conducta para poder poner en práctica programas adecuados y eficaces de prevención. Para hablarnos de algunos de estos nuevos proyectos educativos que tratan las adicciones desde una perspectiva psicosocial, nos acompañan hoy Juan Antonio Moriano. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Alessandra Vázquez, buenos días también.
Buenos días.
Los dos son profesores del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED. Juan Antonio, creo que los programas educativos que habéis desarrollado parten principalmente de un proyecto europeo coordinado por la UNED. ¿Podrías comentarnos en qué consiste exactamente este proyecto?
Sí, parten del proyecto que se denomina ENID, que son las siglas, para ver si lo digo bien en inglés, European Network on Exchange Early Detention Drug Consumption, que significa Red Europea para el Intercambio de Experiencias sobre Detención Temprana y Consumo de Drogas. Este proyecto estaba coordinado por la UNED y también por la Universidad Miguel Hernández y participaban diferentes instituciones de España, Portugal, Italia, Rumanía y también Turquía. Durante los dos años que duró este proyecto estuvimos pues, analizando los programas de prevención que se realizaban en diferentes países y también buscando las herramientas que existían en estos países para la detección temprana del consumo de drogas entre adolescentes. A partir de los resultados obtenidos durante el primer año, nos dimos cuenta que la mejor forma de abordar el problema era la formación de las personas que están muy cercanas a los adolescentes, como son los profesores. Entonces, hicimos un programa piloto en el cual contamos con 50 profesores de estos países y utilizando la plataforma ALF de la UNED, pues dimos un curso virtual a la vez en todos los países y los resultados de este programa piloto nos han servido para elaborar nuevas acciones formativas y seguir trabajando en el campo de las adicciones de la adolescencia.
Alessandra, centrándonos en el consumo de drogas, ¿podrías decirnos cuál es la reacción de la Unión Europea ante el consumo de drogas?
Sí, la Unión Europea entiende que el fenómeno del consumo de drogas es un problema muy complejo que debe abordarse de manera internacional y desde distintas disciplinas. Por ello, cada 8 años elabora una estrategia sobre drogas que proporciona el marco político y establece cuáles son las prioridades de actuación de la Unión Europea en materia de lucha contra las drogas. En líneas generales, la estrategia sobre drogas para el periodo comprendido entre el año 2013 y 2020 tiene dos objetivos. Por una parte, la reducción de la demanda de drogas y, por otra parte, la reducción de la oferta. En relación con la reducción de la demanda de drogas, el objetivo no es solamente conseguir una reducción cuantificable en el consumo, sino también intentar posponer la edad de inicio del consumo de drogas y reducir los problemas asociados al consumo de drogas, los perjuicios sociales que el consumo acarrea para los consumidores de drogas.
Juan Antonio, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Cuáles son las principales sustancias de consumo y cuál es la tendencia?
Pues fíjate, según un reciente informe europeo sobre drogas que se publicó en mayo de 2013, podemos hablar de que actualmente existen registradas 73 nuevas sustancias psicoactivas, con lo cual hay una gran cantidad de drogas. En la cuarta parte de los adultos europeos han consumido drogas ilegales. La mayoría declara haber consumido cannabis, 77 millones. Y bueno, las cifras ya bajan cuando estamos hablando de 14 millones, por ejemplo, cocaína, 12 millones anfetaminas, 11 millones éxtasis. A pesar de ello, hay algunos datos positivos, ¿no? Por ejemplo, el número de consumidores de heroína en tratamiento por primera vez disminuyó en el 2011. O sea, pasó del 2007 con 59.000 consumidores a 41.000 en el 2011. Y en lo referente a España, pues según los resultados que obtuvimos, por ejemplo, con el proyecto ENID, que he comentado anteriormente, centrándonos ya en adolescentes, pues fíjate que la droga más consumida es el alcohol, que aunque sea legal, pues es una droga dura y la edad media de iniciación en ese consumo es de 13 años. A los 13 años ya se consume alcohol sobre todo durante el fin de semana, y lo que se llama el atracón, ¿no? Muchas veces vemos en las noticias los botellones y tal, es ese consumo de que muchos chavales terminan hasta con coma etílico, ¿no? Y también, aparte de del alcohol, pues consumo de cannabis, de cocaína y de otras sustancias. En cuanto al cannabis, que es una droga muy consumida por los estudiantes, ¿no?, entre 14 y 18 años, hay que señalar que esta droga, aunque muchas personas la consideran una droga blanda, una droga suave, es una puerta hacia otras drogas, ¿no? Se le pierde, consumiendo cannabis, se le pierde como el respeto o el miedo al consumo de drogas, y suele ser una puerta, pues, a drogas más fuertes como la cocaína o la heroína. En cuanto a la droga de síntesis, se calcula que es uno de cada 40 escolares quien ha experimentado con droga de síntesis. El consumo de síntesis, pues, resultó, digamos, tuvo su punto máximo durante los años 90, cuando surgió con mucha fuerza, y hoy en día se calcula que solo un 1% o 2% de la población entre 14 y 18 años consume drogas de síntesis.
Alessandra, ¿podrías explicarnos cuáles son las causas para este consumo de drogas?
Bien, las causas del consumo de drogas son muy numerosas y además se sitúan en distintos niveles. Por una parte, tenemos al individuo, que sería el centro de un complejo sistema de influencias. El individuo puede presentar una serie de características biológicas y psicológicas que le predispongan a un primer consumo y también modulen la posibilidad de que el consumo en el futuro se mantenga o se intensifique. Además de estas características biológicas y psicológicas, el individuo también se ve muy influenciado por sus grupos de referencia, por ejemplo, la familia o los amigos o el ambiente escolar. Y ya en un nivel más abstracto, en el nivel superior, nos encontramos ya con el entorno sociocultural, con el entorno económico, que en estos momentos impone unos valores y un modelo de ocio que precisamente no ayuda a prevenir el consumo de drogas, sino todo lo contrario. Por lo tanto, estas distintas influencias interactúan y determinan la capacidad que tiene el adolescente para adaptarse a su medio social y decir que no o decir que sí cuando se le ofrecen determinadas sustancias. Por tanto, no podemos hablar de un factor único que conduzca al consumo, sino de un sistema más complejo de influencias. En consecuencia, las medidas de prevención y detección deben ser multidisciplinares y deben optar por modelos integrados que analicen este sistema de influencias en su conjunto. No podemos centrarnos solo en el individuo, sino también en el entorno que lo rodea.
Entonces, ¿en qué consisten estos programas preventivos?
Pues podemos encontrar distintos programas preventivos en función de quiénes sean los destinatarios. Los programas universales se dirigen a toda la población y luego hay unos programas selectivos que se dirigen a grupos que se encuentran en situación de riesgo de consumo. Entre los programas universales, quizá lo más conocido sean las intervenciones a través de los medios de comunicación. Estas intervenciones tienen como objetivo informar a toda la población de los riesgos que entraña el consumo de drogas, pero pueden tener un efecto contraproducente incluso. Hay otros programas más eficaces, por ejemplo, programas de ocio alternativo, que ofrecen un espacio de diversión a los adolescentes que compite en horario con los escenarios que habitualmente se encuentran asociados al consumo de drogas, como bares o discotecas. Y si nos centramos en programas selectivos, también podemos encontrar distintos tipos de intervenciones. Por una parte, podemos encontrar charlas informativas o material impreso que se da a esos grupos en situación de riesgo. Tenemos también programas de reducción del riesgo, como los programas de conductor designado, que consisten en convencer a los jóvenes, a los grupos de jóvenes, de que elijan a un conductor cada noche que se mantenga sobrio para de esa manera evitar las consecuencias negativas que puede tener el consumo de alcohol.
Juan Antonio, ¿podrías explicarnos qué son las adicciones comportamentales?
Bueno, por adicción comportamental nos estamos refiriendo a aquella adicción que no está ligada al consumo de una sustancia. Entonces, durante mucho tiempo se pensó que solo las adicciones eran a las drogas, pero cada vez pues está viendo que hay otras adicciones que no tienen origen en el consumo de ninguna droga, pero que afectan y son muy traumáticas para el individuo. De hecho, estas adicciones, como puede ser, por ejemplo, la adicción al juego, el juego patológico, la adicción al sexo, la adicción a las compras, la adicción al ejercicio físico, la adicción al internet, la adicción a las redes sociales, al móvil, o sea, un gran campo de adicciones comportamentales, comparten el mismo patrón con otras adicciones a sustancias, por ejemplo. Pues son el objeto más importante en la vida del sujeto. Cada vez la persona va dedicando más a ese tipo de conducta. Pues si le gusta comprar, eso se va convirtiendo en una actividad que consume tiempo de otras actividades, que hace que la persona lo necesite para poder llevar una vida normal y que se convierta también en un refugio, ¿no? Ante cualquier problema que le surja, una forma de afrontamiento es ir a comprar o ir a jugar a la máquina o conectarse a internet o echarse una partida al videojuego. Además, se va desarrollando pues, el fenómeno de tolerancia, cada vez necesita hacerlo durante más tiempo, y abstinencia. Si un fin de semana no tiene internet, pues lo pasa realmente mal, ¿no? Si tiene una adicción a internet. Aparte de esa tolerancia y abstinencia, pues también por culpa de dedicar mucho tiempo a ese tipo de adicción, pensamos en el caso de los videojuegos, pues el chaval ya no sale a la calle con sus amigos, prefiere quedarse en casa enfrente del ordenador o enfrente de la consola. Y produce conflictos interpersonales que pueden llevar a que la persona se quede aislada, que tenga malas relaciones con sus compañeros, con sus padres, y que busque ese refugio, aislarse en ese comportamiento. Con lo cual las consecuencias son igualmente de negativas que una adicción a sustancias.
Juan Antonio, y todas estas circunstancias relacionadas con la droga, ¿por qué son tan importantes cuando hablamos de la etapa de la adolescencia?
Porque lo que han mostrado los estudios es que cuanto antes inicien el consumo de drogas, peor son las consecuencias. Más problemas de que haya un síndrome de dependencia y que haya aislamiento social y que esa persona termine con muchos problemas en su vida. Cuanto antes inicien el consumo, estamos hablando de que el alcohol, 13 años, el cannabis, 14 años. Entonces, esos patrones de consumo tan temprano van a provocar que luego las personas pues, tengan más problemas. Además, la adolescencia es una etapa de grandes cambios. Es cuando se buscan nuevos referentes, ya no son los padres los referentes para el niño o para el adolescente, sino que son los amigos, se tiene que formar su identidad personal y su identidad social, a qué grupo voy a pertenecer. Y si en mi grupo se consumen drogas, pues yo voy a terminar consumiendo drogas, porque va a ser parte de la conducta normativa de mi grupo. Con lo cual es una situación que también los padres pierden un poco el control sobre los hijos, los chicos pues cada vez pasan más tiempo con sus amigos, y todos los cambios que se producen tanto en su cuerpo, en su búsqueda de identidad, como la adaptación social al entorno, pues les produce mucho estrés. Y una forma de afrontar el estrés, desgraciadamente, es pues escapándose de la situación, huyendo a través de las drogas.
Y desde las familias, ¿qué se puede hacer en el ámbito de la prevención, tanto de las adicciones de drogas como de las adicciones comportamentales?
Bueno, nosotros lo que hemos visto es que aunque los padres vayan a ocupar un lugar secundario para los adolescentes, ¿no?, y el grupo principal de referencia sean los amigos, los padres tienen un papel muy importante. Se ve que pues hay mayor problema de drogas cuando los padres no prestan la suficiente atención a los chavales. Si el padre está preocupado, ¿no?, de a la hora que vuelve su hijo a casa, de con quién se relaciona, de cuáles son sus amigos, de qué actividades hace, si le involucra en el deporte o le involucra en actividades que le permitan desarrollar también sus habilidades sociales, pues eso puede ser factores preventivos. Además, es muy importante el contacto entre los padres y el educador y los profesores. Porque muchas veces son los profesores quienes detectan esos problemas. Pues que él no está atento en clase, que se distrae, que tiene problemas con los compañeros. Entonces puede dar la voz de alarma al profesor, pero claro, si hay una comunicación fluida con los padres, pues enseguida se pueden desarrollar acciones. Muchas veces los padres quieren negar, no, no, mi hijo no, mi hijo no es así, no, mi hijo cómo va a consumir, no, mi hijo no tiene ningún problema. Entonces, a veces en esa negación pues reside el problema, ¿no? Y que al final el chico, pues cuando ya se quiera tratar, pues lleve mucho tiempo consumiendo. En cuanto a las nuevas adicciones, como los videojuegos, internet, los móviles, pues el otro día estaba leyendo un informe que con 13 años ya el 50% de chavales tienen móvil y con 15 el 80%. Pero hay muchos peligros con el uso del móvil, porque el móvil no es lo simple para ellos. Ahora mismo los móviles pueden hacer cualquier tipo de cosa, ¿no? Puedes chatear, puedes conectarte a Facebook o a cualquier red social, puedes utilizar el internet. Entonces le estás dando una puerta pues a un mundo que muchas veces no tiene ni información ni control. En cuanto al uso de Internet, pues que es algo positivo, todos necesitamos utilizar Internet para estudiar, para trabajar, incluso para relacionarnos, pues puede convertirse en una adicción si no se limita muy bien las horas de uso. Por ejemplo, se recomienda que el ordenador no esté en la habitación del adolescente, donde los padres no pueden controlar lo que está haciendo con él, sino que esté en un sitio, digamos, público, ¿no? Pues en el salón o en una habitación que todo el mundo utilice. Se recomienda mucho también que se limite el horario de uso. Incluso el control parental está muy bien. Sistemas operativos como el Windows o el de Apple te permiten utilizar el control parental, y el Windows 8 te envía al padre cada semana un email diciendo las páginas web que ha entrado el hijo, qué vídeos ha estado viendo en el YouTube, qué cosas ha estado haciendo en el ordenador, con lo cual esa función de vigilancia que siempre tienen que tener los padres se sigue manteniendo incluso en el mundo virtual. Y luego pues también es muy importante que incluso que las adicciones a las sustancias, pues siempre se busca, lo ideal sería la abstinencia, ¿no? Que no se consuma alcohol, que no se consuma cannabis, que no se consuma cocaína, pero las adicciones comportamentales no se puede dejar de comprar o no se puede dejar de utilizar Internet. Entonces lo que se busca es un uso prudente, y para eso pues hay que desarrollar también pues unas ciertas habilidades. Los padres también tienen que informarse, ¿no? Y saber cómo funciona el ordenador, cómo funciona Internet, actualizarse para que así puedan controlar lo que hacen sus hijos.
La verdad es que las familias en estos temas de las adicciones a las nuevas tecnologías andamos muy perdidos. Los chavales saben de cuestiones tecnológicas más que los padres, que a veces incluso ni sospechan lo que se puede hacer con las redes sociales o desconocen cómo se puede controlar el uso que hacen de Internet los chicos. Y por otro lado, ¿cómo puede saber un padre o una madre que su hijo sufre una adicción de este tipo? Porque prácticamente todos las usan, pero ¿dónde está el límite para que el uso se convierta en adicción?
Se ve con lo que estamos hablando antes, un poco el patrón de conducta, ¿no? Cuando requiere cada vez pasar más tiempo realizando esa conducta, cuando se va aislando de los demás por realizar esa conducta, cuando si un día no puede hacerlo, se siente mal, pues eso ya son indicios. En principio podemos ver las horas, ¿no? Si cada vez vemos que intenta dedicarle más tiempo, ya no es suficiente una hora, sino dos, sino tres. Para que, claro, con el tema de los videojuegos, Internet, es difícil porque si está en su habitación y está encerrado, no sabemos lo que está haciendo, no sabemos cuándo se está conectando, si a lo mejor se está conectando con el móvil. Luego también hay que tener un poco de sentido común. Ahora con los móviles, es que muchas veces están en un restaurante y los chavales están con el móvil y no están en la conversación que tienen los padres. Entonces, un poco normas de convivencia, ¿no? Pues si estamos comiendo, nos utiliza el móvil o ese tipo de cosas.
Muy bien, para terminar, ¿podríais hablarnos de los cursos que estáis realizando actualmente sobre esta temática de formación permanente?
Sí, actualmente estamos realizando varias acciones formativas. Tenemos un curso subvencionado por Comisiones Obreras, que partió de este proyecto que comentamos anteriormente, se llama Curso de Detección Temprana y Prevención de la Drogadependencia en el Ámbito Educativo, y comienza el 16 de septiembre, bueno, acaba de comenzar, y termina el 22 de diciembre. Pero aparte de eso, hemos hecho un acuerdo con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAD, y vamos a desarrollar varios cursos de enseñanza abierta que comienzan en diciembre. Uno sobre jóvenes y estilo de vida, los sentidos de los riesgos, otro sobre los jóvenes y los riesgos relacionados con el consumo de drogas, y otro específicamente sobre alcohol, adolescentes y jóvenes. Aparte de estos tres cursos, que digo son de enseñanza abierta y van dirigidos al público en general, tenemos un curso específico de formación del profesorado sobre educadrogas, prevención, escuela y drogas. Estos cursos principalmente van dirigidos pues eso, a profesores de secundaria, a psicólogos, orientadores, trabajadores sociales. Y además de esto, tenemos un blog donde vamos dando información sobre los informes que van saliendo, notas de prensa, que es, lo voy a intentar decir, a ver si lo digo bien, que es http://uned-adiciones.blogspot.com, y en ese blog vamos informando constantemente sobre las acciones formativas que hacemos. También, por ejemplo, hemos hecho dos conferencias en curso de verano en centros penitenciarios, este año, por ejemplo, en Aranjuez, hablando de estos temas, ¿no? Y también el año pasado en Cádiz. O sea, que intentamos pues, dar acciones formativas que permitan, ¿no?, tanto a padres, educadores, psicólogos, orientadores, pues prevenir y detectar tempranamente el consumo de drogas y otras adicciones.
Y las personas que están interesadas en estos temas, tanto padres como profesores, ¿dónde pueden dirigirse para conocer y matricularse en estos cursos?
Bueno, pues pueden dirigirse a la Fundación de la UNED, donde está toda la información sobre los cursos que tenemos de enseñanza abierta y formación de profesorado. Y luego también a través de la página web de la Facultad de Psicología, pues informamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, a finales de septiembre tenemos un curso
en Mallorca
sí. o por internet. Y es un curso que lo hicimos el año pasado y funcionó muy bien y esperamos que este año también sea un éxito.
Bueno, pues con esta invitación a participar a todos los cursos relacionados con las adicciones en la adolescencia, despedimos a Juan Antonio Moriano y a Alessandra Vázquez, que son profesores del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED. Muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias.
Hemos conocido los contenidos de algunos de los cursos de formación permanente, en los que se analizan la prevalencia del consumo de drogas y los factores de riesgo psicosociales, y examinan también diferentes programas formativos en prevención de la drogodependencia en el ámbito educativo. Pero la oferta de formación permanente de la UNED es muy amplia, con más de 600 cursos para todos los gustos.